decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad de nuestro país, que es una realidad muy desafiante, sobre todo en los últimos meses, pero que es una realidad también marcada. Coraje de decenas de miles, cientos de miles, quizás un millón de cubanos más, que salieron a la calle el 11 de julio reclamando libertad, reclamando el cambio de sistema. Por supuesto, la reacción de la dictadura a eso ha sido la represión brutal, con el objetivo fundamental, con el objetivo primordial de atemorizar a ese pueblo que definitivamente dijo, se acabó, queremos recuperar la patria y recuperar la vida. Y estamos viendo cómo ante una comunidad internacional que todavía no juega el rol que tiene que jugar, el régimen cubano se ha ensañado contra muchos de los manifestantes del 11J, y como ustedes saben, cerca de 800 personas detenidas desde este día o a consecuencia de los hechos de la semana del 11 de julio y han comenzado desde diciembre pasado, incluido el tiempo de Navidad, de las fiestas. Durante todo ese tiempo se estaban haciendo juicios circo, ¿no? Juicios en los que no se cumple en nada con el debido proceso, ¿no? Juicios en los que el fiscal, el juez y probablemente también el abogado de la defensa tienen que llegar a la misma conclusión, porque la conclusión es política y es dictada por la dictadura. La semana que viene estarán juzgando al menos 40 manifestantes pacíficos del 11J, y no solo manifestantes del 11J, ¿no? Estarán también juzgando a opositores, a activistas, aunque no hayan salido a la calle el 11 de julio. Por ejemplo, desde el 12 de julio, cuando Saylí Navarro y su padre, Félix Navarro, en Perico, en la provincia de Matanzas, se acercaron a la estación de policía para averiguar, para preocuparse por los jóvenes de Perico que estaban detenidos desde el día anterior por manifestarse pacíficamente. La seguridad del Estado y la policía detuvieron, secuestraron a Félix Navarro. Desde entonces se encuentra en prisión, ha estado muy grave. Contagió de COVID estando en prisión, estuvo en estado crítico, todavía tiene lesiones en sus pulmones y va a ser juzgado, va a ser sacado de la prisión para ser juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos Matanzas el próximo 24 de enero, este lunes, bajo la fiscal Idania Miranda. Idania Miranda, quien debe saber que su nombre, Idania Miranda Ferrer, no se nos va a olvidar, que estaremos enviando su información a organismos internacionales y también a aquellas democracias e instituciones en el mundo que tienen la posibilidad de poner consecuencias a sus actos, como pueden ser las sanciones individuales que ya han salido, que ya han comenzado a salir desde el gobierno de los Estados Unidos, como las sanciones que desde la Unión Europea se pueden también implementar. Tribunal Municipal de Jovellanos, se van a estar juzgando a 9 personas. A Félix Navarro Rodríguez, que tiene 68 años y a quien le están pidiendo 15 años de prisión. A Saylí Navarro Álvarez, que tiene 35 años y le están pidiendo 11 años de prisión. Saylí es la hija de Félix. A Daimelin Abreu Rodríguez, que tiene 20 años y le están pidiendo 7 años de prisión. A Audrey Rodríguez Lanz, de 30 años, le están pidiendo 11 años de prisión. A Adrián Echegoyen Espiñeira, con 25 años, le piden 7 años de prisión. A Cristian Carlos Contreras Matos, de 24 años, le piden 16 años de prisión. A Yoandis Ripoll Smith, de 32 años, le piden 16 años de prisión. Ayanelis Rosabal Milanés, de 36 años, le piden 9 años de prisión. Y a Mildrey Mederos Soca, de 44 años, a quien también le piden 9 años de prisión. Simplemente por manifestarse pacíficamente y en algunos casos ni tan siquiera por participar en la protesta pacífica del 11 de julio, sino simplemente conocidos opositores pacíficos. Y ese es el caso de mi amiga Sailí Navarro Álvarez, que tiene 35 años en este momento. Sailí nació el 11 de marzo de 1986. Sailí es parte de la oposición democrática cubana, es activista desde que es adolescente. En el año 2003, Sailí Navarro vio cómo a su padre, a Félix Navarro, lo secuestraron, lo sometieron a un juicio sumario y lo condenaron. Condenaron a 25 años de prisión por ser uno de los líderes de la campaña del proyecto Varela, que como ustedes saben, es una iniciativa ciudadana para que cambie la ley y se garanticen los derechos humanos. En ese momento, la constitución de la dictadura permitía que los ciudadanos tuvieran iniciativa legal para cambiar la ley. O sea, Félix Navarro valientemente estaba cumpliendo con la ley cubana y por eso lo condenaron a 25 años de prisión. De esos 25 años de prisión, cumplió casi 9 años en condiciones horribles en las cuales no solamente se afectó su salud y su vida, sino la vida, la dinámica, la seguridad, la estabilidad de toda su familia. Por 9 años, Sailí estuvo visitando los presidios cubanos para ir a ver a su padre, quien finalmente es excarcelado en el año 2010 y se niega a salir de Cuba. Desde entonces continuaron en su activismo dentro del Partido por la Democracia. Pedro Luis Boitel, por supuesto, del año 2003, Sailí Navarro, se convierte también en dama de blanco y lidera y participa en muchísimas de sus eventos, de sus marchas pacíficas de cada domingo, también en eventos internacionales, y cuando en el año 2015 fundamos la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, en continuidad con la idea del proyecto Varela, Sailí Navarro se une desde el principio, es también fundadora de Cuba Decide, de esta iniciativa por el cambio de sistema en Cuba, por el cambio pacífico a la democracia y al Estado de Derecho. Sailí, en estos momentos vive sola con su mamá, porque su papá está secuestrado en una prisión inmunda desde el 12 de julio. Su mamá, Sonia, le envío un abrazo inmenso, y quien por tantos años ha demostrado tanto coraje y apoyo a su familia, es una persona enferma que de este juicio, el 24 o 25 de enero, este juicio circo que se va a realizar contra su hija de 35 años y su esposo de 68 años, este juicio termina como han terminado todos los juicios que se hacen contra los manifestantes pacíficos del 11J, todos los juicios que se han realizado desde el mes de diciembre, se quedaría sola y enferma, y con su hija de 35 años presa y con su esposo de 68 años también presos, simplemente por ser de los mejores entre los cubanos vivos, simplemente por ser una familia que ha estado por décadas dando testimonio de lo que significa ser libres, de lo que significa vivir libremente en medio de una cárcel que es Cuba y que ha asumido todas las consecuencias de sus actos. Una familia que además no se va de Cuba, ha decidido vivir en su país, en el país que les dio Dios, como nos los dio a todos los cubanos, pero también nos hizo libres y libres han decidido vivir Saylí y Félix Navarro, y dentro de una prisión son más libres que muchos cubanos, ¿no? Como libre es José Daniel Ferrer en la celda inmunda en la que lo tienen, mientras lo mantienen sometidos a ruidos, mientras lo mantienen con mínima higiene, mientras lo mantienen en una celda tapiada y húmeda, mientras intentan volverlo loco, José Daniel Ferrer es más libre que sus carceleros, es más libre que la fiscal Idania Miranda Ferrer y que todos esos jueces y fiscales que se prestan para servir de polea de transmisión a la represión y a la violencia de una dictadura, que están siendo parte fundamental, parte imprescindible de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra los cubanos que se atreven a vivir como piensan y que se atreven a decir en voz alta lo que piensan y a tomar una acción pacífica por el cambio de sistema en Cuba. La fiscal Idania Miranda Ferrer, sí, no les regalaron el título. La fiscal sabe que la persecución sistemática contra un grupo de personas por su manera de pensar o por motivos religiosos o por otros motivos, la persecución de un grupo o de una colectividad por motivos políticos o raciales o nacionales o étnicos o culturales o religiosos o de género, eso es un crimen de lesa humanidad. Y yo le quiero hablar muy claramente a la fiscal Idania Miranda Ferrer. Tú, Idania, estás siendo parte y por tanto estás cometiendo también un crimen de lesa humanidad porque estás persiguiendo a cubanos simplemente por pensar diferente a la dictadura que está en el poder. Estás siendo parte del sistema de persecución sistemática contra los cubanos simplemente por pensar diferente, por motivos políticos. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados también fuera de la isla. A ti, Idania, y a cada uno de los fiscales que este 24 de enero van a estar viendo, van a estar calumniando contra valientes cubanos, a todos esos jueces que van a estar condenando sobre delitos infundados, a todos esos jueces y fiscales que van a estar prevaricando contra los entre los cubanos, a todos esos jueces les quiero decir que recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y que recuerden también que desde los juicios de Núremberg fue desestimada la excusa de estar cumpliendo órdenes. Ustedes son parte del crimen y están cometiendo delito y están cometiendo crimen de lesa humanidad aunque estén cumpliendo órdenes, porque ustedes pueden decir que no. Pueden decir que no se prestan para ese circo. Pueden decir que no van a condenar a sus hermanos, que no van a reprimir a sus hermanos, que no van a violar los derechos de sus hermanos, que además no han cometido ningún delito, excepto pedir libertad para ellos y para ustedes, para todos los cubanos. Reclamar la libertad que por derecho, por haber nacido seres humanos, les pertenece y que nadie, ningún Estado, tiene la potestad de limitar. Saylí y Félix y todos los jóvenes que han sido juzgados y que serán juzgados a partir del 24 de enero han demostrado ser personas sumamente valientes y convencidas de que la razón les acompaña y convencidas de que van a ver la libertad, convencidas de que la noche no va a ser eterna. Nos toca a todos hacer que amanezca, y eso incluye también a la comunidad internacional. Yo quiero contarles, a los que no lo conocen ya, de esta iniciativa que ha surgido de familiares de presos políticos, de madres, de esposas, de hermanos, de hijos, también de activistas como Sayli González, que están pidiendo a los diplomáticos que vayan a los juicios, que estén ahí, que intenten entrar al Tribunal Municipal de Jovellanos o que intenten entrar al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, donde también se estarán haciendo varios juicios a partir del 24 de enero, o que intenten entrar al Tribunal Municipal de Quibicán en Mayabeque, o al Tribunal Municipal de San José de las Lajas en Mayabeque. En todos estos lugares, a partir del 24 de enero, se estarán juzgando a cubanos valientes, y sus familiares le piden a los diplomáticos presentes en Cuba que asistan a estos juicios, que sean testigos de lo que está pasando en el país, especialmente a los representantes de la Unión Europea, a cada una de las embajadas europeas, a la sede de la Unión Europea en Cuba. Y lo podemos encontrar la campaña en el hashtag, o sea, en la etiqueta, Unión Europea en Cuba mira las prisiones, específicamente ve a los juicios. Ustedes que son diplomáticos alemanes, españoles, franceses, checos, vayan a ser testigos de lo que está pasando en Cuba, cosa que también es su responsabilidad. Informen a sus países, a sus gobiernos, sobre lo que está pasando en Cuba. Por supuesto que me sumo a este llamado y específicamente estaremos insistiendo en el Parlamento Europeo para que los eurodiputados insistan en cada uno de sus países de origen, desde Polonia hasta Portugal, que sus diplomáticos en La Habana vayan a estos juicios circos de la dictadura cubana contra los jóvenes pacíficos cubanos, que lo único que han hecho es pedir lo que les corresponde por derecho, que es vivir en libertad y es vivir en democracia. Quiero contarles que ahí no paran las iniciativas, un grupo amigo también, me estoy refiriendo a la ONG Cubanos por la Democracia, que radica en España, envió una carta al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, dando alrededor de 187 desapariciones forzadas ocurridas en nuestro país o registradas en nuestro país a partir del 11 de julio. De hecho, como en Cuba, es el mismo Estado el que desaparece a las personas de acuerdo al artículo 34. Si este comité recibe esta información y ya la recibió, puede incluso llevarla con carácter urgente a la consideración de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de Naciones Unidas. Eso está pasando en este momento en la ONU, la reacción del Comité de Desapariciones Forzadas ha sido enviar en primer lugar una carta al Estado, y esto es protocolar, deben hacer. Ya enviaron una carta al régimen cubano dando que diga el número de personas cuya presunta desaparición hubiese ocurrido en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio, el número de quejas presentadas a las autoridades nacionales al respecto, o sea, todas las personas que han denunciado la desaparición de sus hijos, todas las personas que el día 12 de julio estaban buscando a sus hijos en las estaciones de policía. También Naciones Unidas le está reclamando al gobierno cubano que diga cuáles son las medidas adoptadas para buscar a estas personas, cuántas personas han aparecido, cuáles son las medidas adoptadas para investigar estas desapariciones forzosas, porque cuando un policía, un agente de la seguridad del Estado te lleva en el medio de la noche de tu casa o te lleva del medio de la calle, eso es un secuestro, eso es una desaparición. También le han solicitado que diga cuáles son las reparaciones a las víctimas, cómo piensan reparar a las víctimas por estas desapariciones. También cuáles son las medidas adoptadas para prevenir que no pase más, y otra serie de información que le están exigiendo ahora al Estado cubano. Nos parece muy buena la iniciativa de los amigos de Cubanos por la Democracia y esperamos que Naciones Unidas continúe, una vez cumplido el plazo del Estado, continúe y lleve esta queja a la Asamblea General. Por ello, estaremos empujando nosotros también en apoyo a esta solicitud que ha hecho Cubanos por la Democracia. Y no quiero terminar nuestro tiempo sin hablarles de Luis Manuel Otero Alcántara. Está desde el 18 de enero en huelga de hambre, desde el 18 de enero también incomunicado. Hay más personas en huelga de hambre. Está Giovanni Rosell en La Habana, también en huelga de hambre. Está Cruz García, William Manuel Leiva, ambos de Holguín, también en huelga de hambre. Está Charián Villa de Matanzas, también en huelga de hambre. Todos exigiendo dignidad, todos exigiendo respeto a su vida y a su libertad, porque no han cometido delito para estar sometidos a las vejaciones en las que están sometidos en prisión, para estar sometidos a la vejación de estar en prisión sin haber cometido ningún delito. Con todos ellos nuestros pensamientos, con todos ellos nuestras oraciones, pero también con todos ellos deben estar las voces y las acciones de la comunidad internacional, y eso depende de cuán alto también hablemos nosotros, de cuánto empujemos para que desde los diplomáticos hasta Naciones Unidas, hasta la prensa, hasta los gobiernos del mundo intervengan con acciones concretas la liberación de cada uno de nuestros presos políticos. Para cerrar, quiero leerles un fragmento del día 56 del diario para Luisma. Esta idea tan bonita que han tenido de todos los días pedirle a alguien que escriba una página del diario para Luis Manuel mientras está en prisión. Yo le doy muchas gracias a Boris González Arenas por invitarme a escribir el día 56. Y yo le decía a Luis Manuel que muchas cosas han sucedido desde que la dictadura lo volvió a secuestrar. La más importante, por supuesto, el 11 de julio, cuando decenas de miles de cubanos, él entre ellos, salieron a la calle gritando libertad, reclamando el fin de la dictadura, en busca de recuperar la patria y la vida. Cuba entera estaba en la calle con una sola voz. Y funcionó porque los dictadores están en pánico, en su absoluta soberbia. En vez de someterse a la voluntad del pueblo, intentan esta gran ola represiva y generalizada, probablemente la más grande de la que yo tengo memoria. Pero esa ola lo único que nos indica es que el miedo de los dictadores es del tamaño de los camiones militares que han tenido que sacar a la calle para impedir que el pueblo se manifieste, porque los dictadores saben que el fin está cerca, y también lo sabe Luis Manuel, y también lo sabe Saylí. Saben que no hay vuelta atrás después de probar la libertad, y que la libertad es contagiosa. El régimen también sabe, y por eso está intentando esta represión tan brutal. Por eso está intentando aplastar lo inaplastable, que es el deseo de libertad de los cubanos. Pero los cubanos sabemos que estamos en el umbral de ese cambio de sistema que reclamaban en las calles el 11 de julio. A veces puede que el dolor de la injusticia, que la miseria cotidiana, que el ruido de los represores no nos deje verlo. Pero el 11 de julio demostró que es posible, y hoy estamos más cerca. Estamos en el umbral de la libertad y estoy segura que no vamos a parar hasta cruzarlo. Como decía mi papá, nos va la vida en ello. Nos volvemos a ver la próxima semana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, al Yacatán.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Willis. Lo conocen así como el Maceo de Willis, y si eres el Maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.